Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas.
Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
Muere de cáncer de próstata el legendario O.J. Simpson. La ex estrella de la NFL que pasó de la gloria deportiva a ser sospechoso de asesinar a su esposa y a un amigo de la mujer fue absuelto en un juicio histórico que en su momento dividió al país. Agentes policíacos de Los Ángeles disparan contra un hombre hispano que se negaba a soltar el cuchillo con el que atacó a sus familiares. Les presentaremos las imágenes y cuál es el estado de salud del agresor a esta hora. Aunque son inofensivas, una nueva tendencia en TikTok entre estudiantes con pistolas de agua tiene muy preocupada y en alerta a las autoridades. Les explicaremos el porqué. ¿Eres cliente de Walmart? Podrías reclamar hasta $500 de una millonaria demanda. Con latigazos, un aficionado descarga su ira contra un futbolista de su equipo que perdió la final de la Supercopa en Arabia Saudita. Así comienza la edición nocturna.
Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Maite Interiano y Elian Zidane.
¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Paulina, la exestrella del fútbol americano O.J. Simpson falleció a los 76 años de edad. Más allá de su fama como atleta y actor de cine y comerciales, Simpson se convirtió en una figura polémica por ser sospechoso del asesinato de su exesposa y un amigo en 1994.
Así es, Elian. El entonces llamado juicio del siglo es hasta ahora uno de los más largos y más mediáticos en la historia de los Estados Unidos y justamente desde Los Ángeles, California, Dulce Castellanos nos tiene más detalles sobre el fallecimiento de este polémico exatleta de la NFL.
A sus 76 años de edad falleció luego de luchar contra el cáncer O.J. Simpson, el astro del fútbol americano y protagonista del llamado juicio del siglo. Su familia anunció por medio de X que había muerto rodeado de sus hijos y nietos. Conocido como The Juice, la leyenda del fútbol era un ícono del Salón de la Fama. Durante 11 temporadas jugó con los Buffalo Bills y los 49 de San Francisco. Se le considera el mejor corredor de la historia del fútbol americano.
El primer jugador en la historia del NFL en romper la barrera de las 2.000 yardas por tierra en una sola temporada y desde luego miembro del Salón de la Fama también.
Desde el inicio de su carrera deportiva, Simpson marcó la historia al ser el segundo jugador en ganar el trofeo Heisman para la Universidad del Sur de California.
Después del fútbol, Simpson también tuvo éxito en la pantalla grande como actor y en la chica con sus comerciales. Esa trayectoria se vio totalmente opacada en 1994, cuando se convirtió en el sospechoso principal del brutal asesinato de su ex esposa Nicole Brown y el amigo de ella, Ron Goldman. En su intento por evadir su arresto, dio lugar a una de las persecuciones más vistas por televisión, conduciendo su camioneta Ford Bronco blanca durante horas a velocidad lenta. En 1995 se le sometió a un juicio en Los Ángeles que se transmitió en vivo a millones de televidentes en todo el país y que tuvo repercusiones internacionales. Fue un proceso con ribetes raciales porque su esposa y madre de sus dos hijas era una mujer blanca. El jurado lo absolvió de los asesinatos.
Cuando el fiscal Christopher Darden le pidió a Simpson que se pusiera los guantes, y los guantes no, todo, y el momento que yo digo eso, todo el mundo se acuerda. Esa fue una decisión, estrategia.
Lo que se sigue considerando un veredicto controvertido. Eventualmente a Simpson se le sometió a un juicio civil que perdió. Viéndose obligado a pagar una indemnización a las familias de las víctimas, solo aportó una porción de $33 millones estipulados. Años después, en 2008, otro jurado en Las Vegas, Nevada, lo declaró culpable de un robo a mano armada por intentar recuperar a la fuerza sus trofeos deportivos que se vendían por internet. Pasó 9 años en la cárcel. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
Por su parte, la familia de Ron Goldman dijo en un comunicado que su muerte, y cito, es una mezcla de emociones complicadas y nos recuerda que el viaje a través del duelo no es lineal. Y también la abogada de Gloria Allred, quien además representó a la familia de Nicole Brown Simpson, dijo que el sistema le falló a Nicole y también le falló a las mujeres maltratadas.
Vamos a cambiar de tema. No culpable es como se declara una mujer en Massachusetts relacionada con la muerte de su hijo de 3 años de edad. Ella se llama Jennifer Prudencio y se le acusa de dejar al menor enfermo en casa junto a sus hermanos de 7 y 8 años de edad mientras ella pasaba la noche fuera de casa y bebía en un bar. La acusada admitió que esa noche recibió un video de uno de sus hijos expresándole su preocupación por el menor, quien sufría de epilepsia, hemofilia y había presentado vómito con sangre una semana antes de su muerte. La mujer enfrenta ahora cargos por homicidio involuntario y negligencia y se le fijó una fianza por $100,000.
Y seguimos en Los Ángeles, donde un video muestra el desenlace de un incidente doméstico que dejó a un hombre hispano gravemente herido por disparos de la policía. Este sujeto previamente había atacado con un cuchillo a sus familiares. Salvador Durán con el informe.
Cuando los policías abrieron la puerta del apartamento, Carlos Cepeda los esperaba con un palo en sus manos. Los policías retroceden y sacan sus pistolas. Carlos, de 29 años de edad, los amenazó de muerte. Momentos antes, la madre del sospechoso había llamado al 911 reportando que su hijo sufre de esquizofrenia y es desamparado. En sus palabras, dijo al 911, él se enojó y me dijo que me iba a meter un palo en la vagina y que se iba a tomar mi sangre y me golpeó con un palo en la espalda. Cuando llegó el equipo SWAT, tiraron gas lacrimógeno en el apartamento y salió con un cuchillo de 9 pulgadas y media y una patineta que usó de escudo. Los policías le pidieron que botara el arma, pero también se rehusó. Entonces le dispararon con balas de goma primero, pero no lo detuvieron y al llegar al primer piso, los agentes usaron armas letales.
He was subsequently taken into custody without further incident.
La policía dijo que posteriormente fue arrestado y trasladado al hospital en estado crítico. El tiroteo en sí aún está bajo investigación, pero Carlos, quien aún se encuentra bajo custodia, enfrenta cargos por agresión con un arma mortal en contra de un policía y su madre, y 5 cargos por resistir el arresto. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univisión.
Les comento que una confrontación entre migrantes y empleados en un refugio de Nueva York terminó con la intervención de la policía y el arresto de varias personas. Ahí tienen las imágenes en sus pantallas. Los migrantes denuncian supuestos abusos y malas condiciones de vida, incluyendo el tipo de comida que reciben. Vamos a escuchar.
Yo acté de forma violenta al principio, sí lo reconozco. Lo reconozco porque yo sí le dije, estaba reclamando un derecho alimenticio. Comida que no es apta para el consumo de nuestros niños.
Por cierto, algunos migrantes aseguran ser víctimas de intimidación por parte de guardias de seguridad de ese refugio, quienes son acusados de entrar a sus cuartos para buscar electrodomésticos prohibidos por motivos de seguridad. Las autoridades municipales afirman que ya están monitoreando esta situación.
Y sobre este mismo tema, fíjense que Nueva York cumple 2 años arrastrando su propia crisis migratoria sin posibilidades de resolverla, por lo menos en el corto plazo. Los inmigrantes siguen llegando solos y con familia y los recursos para albergarlos alcanzan cada día menos. La violencia de algunos está empeorando las cosas y Fabiola Galindo tiene los detalles.
Esta madre inmigrante que prefiere ocultar su rostro acaba de llegar a la ciudad de Nueva York y con su hijo en brazos esperó desde la madrugada para que la ubiquen en un refugio por 60 días.
Pasé fines de enero, febrero, y ahí estaba súper bajo el río. Estaba muy seco, sí se podía pasar.
Ella es parte de los cientos de inmigrantes que siguen llegando a la Gran Manzana 2 años después de que estados como Texas y Colorado empezaron a enviarlos en autobuses.
Antes llegaban más gente por bus. Era solamente una vez en diciembre que llegó un avión aquí a Nueva York. Ahorita están llegando los aviones a Filadelfia.
El activista Power Malou los ha recibido desde el primer día.
Más o menos se ha mantenido igual. Esta orden ejecutiva no hizo nada más que causar lo que se llama, lo que yo llamo, fabricated chaos, ¿verdad? Caos.
Alejandro llegó en avión desde Denver y solo tendrá derecho a quedarse 30 días en un refugio.
Por lo menos yo no puedo tener permiso de trabajo porque no califico para el programa porque llegué después.
La agencia privada DocGo recibió un contrato municipal de $432 millones para ofrecer servicios de vivienda y salud a estos inmigrantes. Y a pesar de estar bajo investigación por proveer documentación falsa, desperdiciar comida y por abuso de sus guardias, seguirán operando.
Pero si ellos estaban usando el dinero como estaban supuestos, en el principio toda esa gente vi sentado en una posición mejor para tratar de ayudarse ellos mismos.
Hasta el momento son casi 70,000 inmigrantes los que siguen viviendo en los refugios municipales, pero si la situación en sus países no mejora, seguirán llegando más, lo que podría poner más presión en el gasto público de la Gran Manzana. En la ciudad de Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del noticiero Univisión.
Pero hay que decirlo, la situación es aún mucho más complicada para aquellos inmigrantes que llegan y que permanecen en México. Decenas de ellos viven hacinados en un campamento improvisado en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, en condiciones deplorables, sin dinero, sin comida y enfrentando maltratos. Vean.
¿Por qué migración maltrata a la gente? No somos, o sea, animales. Si me entiendes, yo vengo golpeada. Migración se ha pasado un poco de lanza. Se ha salido del límite de lo que tienen que hacer.
Algunos de estos inmigrantes se aferran a la esperanza de que en algún momento cruzarán la frontera hacia los Estados Unidos con o sin ayuda, pero otros pues no son tan optimistas.
Y cambiando de tema, les contamos que las autoridades han emitido alertas y precisamente para ustedes, los padres, todo esto por una preocupación debido a un juego conocido como Senior Assassin, en el cual los competidores eliminan a sus rivales con pistolas de agua. Tal y como nos informa Danay Rivero, ya se han reportado incidentes preocupantes. Instead.
Son muchos los videos que surgen en redes sociales mostrando un juego que se ha hecho muy popular entre los adolescentes. Estos sorprenden a sus amigos y pretenden que los están asaltando con pistolas de agua. Lo que realmente se ha convertido en un problema es cuando las pistolas de juguetes llegan a ser idénticas a las de verdad. Las autoridades muestran preocupación por algunos incidentes ocurridos. En la noche ciertamente se hace más difícil distinguir entre las dos armas, asegura esta oficial. Y es que ya se han reportado incidentes como el de este restaurante en Chicago, donde dos jovencitos entraron enmascarados, se aproximaron a una mesa donde estaban sus amigos y les apuntaron con pistolas de agua. Uno de los clientes que poseía licencia para portar armas de fuego inicialmente pensó que se trataba de un escenario real. Tengo entendido que esa persona estuvo a punto de sacar un arma de fuego, dijo esta detective. Afortunadamente no pasó a mayores, pero en diferentes condados en Chicago se emitió una alerta debido al juego llamado Senior Assassin, generalmente puesto en práctica por estudiantes que cursan su último año de la escuela secundaria. Recientemente en la comunidad de St. Charles, en Illinois, un residente confundió el juego con una situación real de pistoleros al acecho, y esto fue lo que le reportó a la policía. Hay tres hombres jóvenes que están saltando de un vehículo estacionado. Están escondidos detrás de unos arbustos. Hace unos días, los funcionarios de esta escuela, en otra comunidad cercana, ordenaron su cierre luego de que les reportaran de que había un sujeto armado cerca de la institución. Todo fue un error. La policía dice que no se han presentado cargos en contra de los autores de estos juegos, pero que podrían generarse por alteración del orden público dependiendo de la gravedad de la situación. Regreso contigo.
Gracias, Danay. Mire, tras recibir inyecciones de Botox presuntamente falsificado, fueron hospitalizadas dos personas en Illinois y dos más en Tennessee. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades están coordinando una investigación en varios estados del país de brotes de enfermedades similares al botulismo causadas por inyecciones de toxina botulínica que no fueron administradas en consultorios médicos.
Menos de una semana después de que México rompiera relaciones diplomáticas con Ecuador por allanar su embajada en Quito, el presidente de México envió una demanda ante la Corte Internacional de Justicia que pide expulsar a Ecuador de las Naciones Unidas. Además, el gobierno mexicano acusó a Ecuador de intervenir las comunicaciones de su embajada en ese país.
Bueno, ya que estamos hablando de México, está creando mucha polémica un nuevo proyecto de ley sobre los fondos para el retiro, también conocidas como las Afores, el cual fue presentado por el partido Morena. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma sería para ayudar a los trabajadores, pero sus críticos aseguran que busca confiscar los fondos privados acumulados para ponerlos en manos del Estado durante un año que es electoral. Alejandro Madrigal nos explica a detalle.
Diputados de Morena presentaron una iniciativa de ley de pensiones que contempla transferir los ahorros no reclamados de trabajadores a un llamado Fondo para el Bienestar, para garantizar, dicen ellos, las pensiones dignas.
No estamos afectando de ninguna manera el ahorro de los trabajadores, no lo haríamos.
Los recursos para este Fondo del Bienestar saldrían de las pensiones de trabajadores que no se hayan cobrado a los 70 años, lo que genera una polémica, porque habría personas que aún a esa edad deciden seguir trabajando y no jubilarse.
Estás queriendo mandar a un fondo público recursos privados. Y eso para nosotros es aquí en China, es confiscatorio.
La iniciativa beneficiaría, según Morena, el partido del presidente López Obrador, a 45 millones de trabajadores que cobrarían hasta $1,000 mensuales de pensión y no los $150 que contempla la ley actual de 1997. Aún así, para este analista, la iniciativa es riesgosa.
Están queriendo financiar con los recursos no reclamados, eventualmente las personas fallecidas, para financiar a los trabajadores que están por retirarse, que ya también son adultos mayores.
La oposición insiste que la iniciativa presentada es una medida electoral, mientras que el presidente López Obrador dice que es en beneficio de los trabajadores.
No se tocan los Afores de nadie, al contrario, se protege.
La iniciativa podría aprobarse a finales de abril con los votos de Morena y sus aliados. Así que los $2,400 millones estimados de las pensiones no reclamadas de los trabajadores podrían ir a este nuevo fondo. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
Alejandro, gracias. Regresamos a Estados Unidos y es que el gobierno del presidente Biden tomó una medida que obliga a las personas que venden armas de fuego por internet y en ferias a realizar una comprobación de antecedentes penales de los compradores. La medida estará entrando en vigor en 30 días.
Escuchen esto, con latigazos es que un aficionado descarga su ira contra un futbolista que perdió la final de la Supercopa en Arabia Saudita.
Y también la cadena de supermercados Walmart tiene dinero que devolverle a ustedes, los clientes que compraron ciertos productos.
Escuchen por favor esta historia. Fueron rescatados 3 marineros micronesios en un pequeño islote del Océano Pacífico donde llevaban varados más de una semana. Utilizaron hojas de palmera sobre la arena en donde este grupo escribió la palabra ayuda o help en inglés. Y fue así como un avión de la Marina de los Estados Unidos los ubicó y los pudieron poner a salvo. Estos marineros sobrevivieron alimentándose de cocos y bebiendo agua dulce proveniente de un pequeño pozo.
Impresionante. Y también un aficionado no tuvo mejor idea que darle latigazos a un jugador de su propio equipo para descargar su frustración porque perdió en la final de la Supercopa de Arabia Saudita. El blanco de su furia fue nada más y nada menos que el futbolista que anotó el único gol de su equipo, quien perdió 4-1 ante el plantel en el que juega Karim Benzema, balón de oro y también exjugador del Real Madrid. Personal de seguridad logró sacar del estadio a este violento aficionado.
Si ustedes son clientes de Walmart, pongan por favor muchísima atención porque la cadena de supermercados llegó a un acuerdo para repartir $45 millones entre sus clientes que hayan adquirido determinados productos entre los años 2019 y 2024. Esta medida es en respuesta a una demanda colectiva porque los compradores pagaron más del precio indicado en algunos productos como por ejemplo carnes, mariscos y cítricos. Si ustedes desean registrar una solicitud de compensación, deben de ingresar al sitio web de Walmart.
Y la policía de Tacoma realiza un rescate de película en un lago. Tenemos las dramáticas imágenes.
Lo que va a aparecer a continuación en su pantalla son las imágenes del rescate de un adolescente. Esto ocurrió en el lago Wapato, en Tacoma, en Washington, y fueron captadas estas imágenes por cámaras corporales policíacas. Sin dudarlo, 3 agentes se lanzaron al agua y lograron salvar a esta joven que luchaba por mantenerse a flote a unos 30 pies de la orilla. Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual esta jovencita estaba en el agua, pero lo importante aquí es que ya se recupera satisfactoriamente. Déjame preguntarte, Elian, ¿alguna vez has tardado en devolver un libro a la biblioteca?
Debo decir que sí.
Bueno, no te sientas mal, porque el siguiente caso, señores, es fuera de serie. Este libro fue devuelto 105 años después. Se trata de un ejemplar de Ivanhoe de Sir Walter Scott, que fue prestado el 13 de febrero de 1919.
Y es que, Paulina, en ese año, la antigua biblioteca pública de Fort Collins, en Colorado, cobraba 2 centavos al día por los libros atrasados. Así que ajustando un poco la inflación, estaríamos hablando de $14,000 de multas por retraso. Pero bueno, no se cobró la multa, porque lo importante es que el libro pasó de generación en generación y regresó a esa biblioteca.
Pues después de 105 años dudo que lo encuentren.
Y que según esto solamente hubo 3 personas antes que sacaron ese libro de la biblioteca.
Bueno, ahora ya lo pueden leer.
Un final feliz.
Buenas noches.
Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.